Two, three, and.
Saludo a toda la audiencia de Bocaribe Radio que se conecta a través de los 89.6 FM y www.bocaribe.net a través de nuestra conexión vía streaming. Les habla Low Frequency acompañándoles una vez más en este espacio llamado Visitantes. En esta ocasión nos visitan deportistas extremos de prácticas extremas o si así se les puede llamar, eso lo descubriremos en un momento. Como dije, nos acompañan el skate, el BMX, el longboard y el surf. Entonces, aquí estoy con los chicos. Sería chévere que cada uno, cuando diga su nombre, también diga la práctica o el deporte que representan.
Bueno, mi nombre es Jaime Ortiz, soy rider, entonces represento el longboard en Barranquilla.
Bueno, mi nombre es Fernando Pinillos y soy biker de Barranquilla.
Hola, Barranquilla, mi nombre es Daniel Olmos y soy surfer de acá de Barranquilla.
Y estamos también con nuestro compañero del BMX que acabó de entrar, entonces ahora, del skate, va a entrar. Tú mencionaste algo cuando te presentaste, que era rider.
Rider, sí.
Que es como se le dice a alguien...
Que practica longboard.
Que practica longboard. Creo que por ahí podríamos empezar la conversación. Pero, ¿cómo se le llama al que practica... cada deporte, por decirlo así, porque es rider en el longboard?
Sí. Y bueno, lo que pasa es que el longboard consiste básicamente en dos modalidades, como es el freeride y la otra es el downhill. En el downhill es básicamente carreras a máxima velocidad, más o menos entre los 70 y 90 kilómetros por hora, y uno es realmente un rider, un corredor, por eso nos llamamos rider.
Riders, en tu caso.
Pero... rider también se le dicen a los que montan BMX.
O sea, también es un corredor.
Sí, también es un corredor.
Porque tienen en común que, o sea, ruedan.
Lo mismo en el motocross y todos son riders. Todos somos riders.
Sí, y en el caso del surf, que no tiene ruedas, ¿cómo se le dice? ¿Surfers?
Bueno, yo creo que ese término se utiliza en todos los deportes extremos. Cuando uno habla de un rider, te refieres a un competidor, a una persona que pertenece a una marca o a cualquier club o selección. Ese término también en el sur se utiliza, de rider. Uno normalmente, yo soy rider de tal marca. Entonces ese término yo creo que es en todos los deportes extremos que utilizamos.
Bueno, cuéntenos un poco como para conocer acá. Tiene que presentarse nuestro amigo del skate.
Muy buenas. Bienvenido. Tardes. Un placer de estar acá en Boca Caribe. Mi nombre es Ronald Romero, soy skater de acá de la ciudad de Barranquilla. Estoy en este deporte aproximadamente desde los 14 años, sí.
¿Y cuántos años tienes ahora, como para calcular?
23.
Ok, ¿cómo llegaste al skate, digamos, pensando en que no es algo como... No es algo que se dé acá en el Caribe, claro, por decirlo así, que sea una costumbre que viene de otro lado, de Estados Unidos, claro, si no estoy mal. Entonces, ¿cómo llega eso a ti, a un joven de acá, de Barranquilla?
Bueno, en un joven promedio, pues todo está en las redes sociales, en el entorno que él maneja. Y pues en mí se dio, pues viendo eso a diario, mis amigos, compañeros, pues... se dedicaban al skate y eso, y yo veía eso diario, ese era mi entorno, y pues poco a poco se fue dando eso en mi vida. Pues antes de practicar skateboarding, practicaba longboarding, que es como el comienzo del skate, sí. Es como la raíz de donde viene el skate, el longboard. Entonces empecé a practicar longboard antes y con el pasar del tiempo pues me di cuenta que mi modalidad en realidad estaba en el skate.
Según hasta donde yo sé, pues, porque no conozco como mucho a fondo cada disciplina, pero creo que el surf, o sea, ambas, el longboard y el skate, parten también del
surf. Surf realmente es la base, es la raíz de tanto el longboard o el skate.
¿Podías contarnos entonces cómo llega el surf a ti? Contarnos un poco brevemente acerca de eso.
Bueno, el surf llegó a mí por un familiar. Tenía un primo mayor que siempre, pues ya en su generación ya se surfeaba aquí en Colombia. Él se acostumbraba a ir a Puerto Colombia. Mi familia normalmente todos los domingos iba a la playa y desde chiquito me acostumbraron a eso. Y bueno, un día mi primo compró otra tabla y le quedó la que tenía vieja y mi papá se la compró. Y ahí empecé a ir, me acuerdo, eran las playas del country, hace años. No salía ola, pero yo en el bodyboard ya me paraba. Entonces ya de ahí mi primo habló con mi papá, me dijo que me llevaran a Puerto Colombia, a un hotel muy famoso de ahí, que donde normalmente se surfea aquí en Barranquilla. Y ahí empezó todo. Empecé a ir con mis amigos en las vacaciones. Después tuve un amigo que se mudó al frente de la playa y estudiaba conmigo en el colegio. Entonces empecé a irme todos los fines de semana a Puerto Colombia a surfear. Y hasta ahora, aquí estoy, surfeo todos los días de mi vida si hay olas. Gracias a Dios.
Para el caso, no sé, del BMX, ¿puedes contar un poco?
El BMX.
¿Cómo llega a ti, exacto?
El BMX, ¿cómo llegó a mí? Pues un día, no sé, yo iba por la calle, o sea, siempre veía a un combo de biker así rodando por la ciudad. Y era como un antojo para mí. Yo veía televisión, veía los X-Games. Me emocionaba tanto que un día le pedí una bicicleta a mi papá. Me dieron mi bicicleta y comencé a andar en bici. Empecé a conocer gente, a conocer bikers de Barranquilla. Y así fue, conociendo bikers de Barranquilla, de otras ciudades. Se fue incrementando más el deporte aquí en Barranquilla. Ahora mismo hay muchos bikers aquí.
Bueno, y yo con el skate, primeramente fue lo que conocí, porque cerca de mi casa hay un grupo de muchachos que se reunían y bastinan rampas, que los tubos para deslizar. Y me fui metiendo por ahí. Y después tuve un accidente en la rodilla que me dejó bastante lesionado y no podía pues seguir saltando. Entonces conocí ya el longboard. Pero primero practicaba unas modalidades que eran más suaves, nada más de rodar, de andar por la ciudad. Y con los años, pues fui arriesgando más, me fue gustando más el tema de la adrenalina. Fui cambiando por una tabla que sirviera más para derrapar, para ir más rápido. Y me he quedado ahí pegado, por así decirlo, los últimos 4 o 5 años en el longboard.
Mencionaste dos cosas que uno asocia con cuando le dicen a uno deportes extremos, que es el peligro, y tiene que ver con eso de rasparse, de fracturarse o de lastimarse alguna parte del cuerpo. Y la otra, dices que era
la adrenalina, lo que
la
me
adrenalina,
emocionaba.
Eso, se me ve que la palabra no es tan fácil, la adrenalina, esas eran las dos cosas, que es lo que uno también hace, o sea, al deporte extremo. Pero cuando uno busca deporte extremo en internet, y tú sabes, el doctor Wikipedia, que supuestamente lo sabe todo, pero igual uno encuentra muchas vainas ahí. Buscando deportes extremos, pues dice efectivamente que son esos deportes o actividades profesionales o de ocio que tienen componentes deportivos y que aparentemente tienen un grado de peligrosidad o condiciones difíciles o extremas en las que se practican. Pero cuando te dicen, te dan ejemplos de deportes extremos, en ninguno de los que menciona se encuentra los que ustedes acaban de decir. Entonces, ¿cómo puede catalogar uno estas disciplinas? ¿Son un deporte? ¿Qué son dentro de lo que ustedes han investigado de lo que practican?
Bueno, mira, yo creo que todos estos deportes se llevan de la mano. Somos como una familia. Pues yo como surfer también monto skate, también hago longboard de vez en cuando no hay ola. la idea es surfear en el pavimento, que ahí es donde vienen el longboard o vienen patinetas, que normalmente las hacen en forma de tablas de surf, pero con ruedas. Entonces, yo pienso que estos deportes, todo es una familia, todos. El que monta skate, tú le das una tabla y no va a tener susto, se va a parar, va a ser alguien ágil, porque el skate, tú necesitas mucha destreza y ser muy ágil para completar las jugadas o para estar tranquilo en la calle. Imagina esta ciudad que está llena de huecos, uno tiene que ir esquivando, saltando, moviéndose de una acera a la otra. Entonces eso, aunque uno no lo crea, te va dando nivel. Me imagino que le llamarán street, nivel en la calle, no sé. Pero estos deportes todos se llevan de la mano, yo creo que...
Sí, yo creo que en ese sentido de lo que mencionas, podríamos cada uno mencionar en qué consiste cada disciplina para poder entender también ese grado de lo extremo que tiene cada una, y entonces ahí uno también empezar a preguntarse ¿por qué llamarlo deporte y deporte extremo, que es el otro adjetivo? No sé quién quiere empezar. ¿En qué consiste cada disciplina?
Bueno, cada tipo de deporte, como lo dijiste, pues tiene su modalidad específica, como lo es el surf, el BMX, el skate y el longboarding. Dentro de cada una de ellas hay modalidades diferentes, como lo es en el skate, la modalidad del bowl, del street, diferentes modalidades que van de la mano. Lo mismo es en el BMX.
En el BMX encontramos varias modalidades. Tenemos street, tenemos park, tenemos bowl, tenemos dirt jump. También está, que mucha gente lo confunde, está el racing, que es BMX en una pista de arena. Normalmente yo lo que siempre he montado es BMX street.
Precisamente por eso, o sea, la idea es como que mencionen un poco
lo que es el BMX
Street. Para gente que de pronto no conoce, primera vez
que sepan lo que es el BMX Street, o sea, lo que tiene de extremo son las barandas que encontramos en la calle, las escaleras, en la velocidad que vamos, la adrenalina que uno siente al estar frente a las escaleras y como que, wow, me voy a tirar esas escaleras.
La verdad, yo siempre cuando le explico a las personas que es un deporte extremo, o sus modalidades, yo lo tomo de ejemplo el fútbol, ¿sí? Porque, por ejemplo, uno tiene el fútbol, y en el fútbol está el fútbol que es en fútbol en grama, uno tiene el fútbol que es en fútbol de tierra, que es el que más se ve en Barranquilla, que es en las canchas de Las Palmas, de San José, tienes microfútbol, fútbol sala, ¿sí? Tienes todas estas modalidades dentro del fútbol, y todo es fútbol. Bueno, exactamente lo mismo pasa con los deportes extremos. Uno tiene el surf, y en el surf entonces uno ve que bodyboard, que longboard, que paddleboard, shortboard. En el BMX uno ve que racing, que el strip, lo mismo en el skate, que skate vertical, que skate strip. Y en el hombro es exactamente igual, uno tiene el hombro y uno tiene el dancing, que es ir bailando sobre la
explicar.
Tabla.
Esa es la idea como que me imaginé al principio cuando explicaran en qué consiste pues cada disciplina, más que de cada disciplina sacar como las categorías, sino por ejemplo explicar la que usualmente se ve en las calles de la ciudad, por ejemplo de Barranquilla, o las que más se practican por cada disciplina. Entonces ya tú estás explicando un poco que el dancing es porque
las personas bailan sobre la tabla, si van haciendo como pases de baile, Peter Pan, que 180, que van girando. Y cada modalidad pues requiere de un espacio pues apto para esa modalidad. Por ejemplo, lo que es el dancing, uno necesita un espacio, una plaza grande, lisa, sin huecos, muy parecido como lo que es en la Plaza de la Paz, que es donde la mayoría de personas que hacen longboard dancing van y la practican. O también está el longboard freestyle, que es con la longboard hacer jugadas, pero son jugadas muy diferentes a las que uno ve en el skate, que en el skate uno ve más que backside, que flips, que es hacer girar la tabla. En el freestyle, pues como el nombre indica, es estilo libre. Uno ve jugadas súper raras, cosas con las manos, que con los pies, que en la cabeza, ¿sí? Que uno va derrapando. Se asemeja mucho más a la modalidad como ir surfeando en el pavimento, lo que es el freestyle. Y también está lo que es el freeride, que es hacer derrapes a alta velocidad. Para esto, aquí la comunidad de Barranquilla del Longboard, nos reunimos en el club de caza y tiro, que ahí tenemos un permiso con los administradores, que nos permite un día a la semana ir y aprovechar el espacio del parqueadero, que es una colina con unas curvas, y uno iba derrapando. Y a lo que es el downhill, que es alta velocidad, pues desafortunadamente, pues se hace en carretera abierta y es un poco más riesgoso el hecho porque es una carretera, hay autos que van a 90, 100 kilómetros por hora y uno va encima de la tabla al lado de ese carro o el carro le pasa uno encima. Y la verdad es que la gente también es muy imprudente.
O sea, es decir, aparte de extremo, también es un poco como toca un poco lo ilegal, por decirlo así.
Sí, un poco
así,
la ilegalidad.
Tú no esperas, digamos, que saques un permiso con movilidad, digas, no, esta calle de este tramo a tramo la necesitamos, préstenosla por un... O sea, se puede hacer de pronto...
De hecho, sí lo hemos hecho.
Exacto,
sí
algo hecho. Programado para hacer. Pero normalmente también se hace así...
Eso sería la forma ideal, hacerlo sí, con acompañamiento de por lo menos ser. La policía de carreteras o algo. Que, o sea, ya es demostrarle a ellos que esto no es un hobby o es un deporte porque estamos locos. Esto es un deporte que se practica y no es ahora que nació en Colombia. Es un deporte que en otros países ya se viene practicando hace más de 20, 30 años. Sí. Y aquí es nuevo. Entonces aquí a uno lo ven como loco, como cómo te vas a tirar en la carretera. Pero lo ideal sería uno buscar un permiso con la policía y que la misma policía lo escolte a uno. Así como hacen con los ciclistas, como hacen con todo el tipo de deportes.
Claro, así debe ser. Y pues, en la modalidad del skate, pues cada skater tiene que acostumbrarse a lo que puede patinar, porque viendo que aquí en la ciudad pues no tenemos muchos parques para la modalidad de parque, ni mini ramp, ni ramplas, ni bowls. Entonces, el skate más que todo se adecua a la necesidad que necesita, que aquí viene siendo el street, que pues se viene practicando en calles de acá de la ciudad que ya son reconocidos como spots locales de acá.
Son como puntos donde uno... Sí, porque claro. Es que traten de imaginarse que los van a oír la gente de los barrios de acá, de los suroccidentes.
El skater tiene que ser muy creativo.
Del área metropolitana, entonces sí. La gente no de pronto no asocia tanto esos términos que incluso están en inglés, entonces tratemos como de hacerlo lo más simple posible para que se pueda entender.
Claro, como te decía, el skater tiene que ser muy creativo en cuanto a seleccionar estos spots, estos lugares, a medida que él va patinando por la calle, va imaginándose escaleras, barandas, formas en las cuales él puede maniobrar o, si me entiendes, hacer esto. Entonces, en la ciudad no hay tantos lugares así, pues, públicos, donde uno pueda así, le permitan patinar con fluidez, porque siempre están las personas que se meten en la mitad, que no dejan pues patinar bien, ¿sí me entiende? Entonces, si el skater siempre está luchando con eso, con las personas, con la policía, con esas cosas.
Yo quiero aquí, bueno, yo soy surfer, pero monto bastante skate y eso, y eso es un problema muy grave que hay en la ciudad ahora mismo. Me encanta que nos estén escuchando en los barrios de acá del área metropolitana porque los han apoyado y les han puesto unos skateparks muy cerca y como que deben de aprovechar mucho eso. No crean que en Colombia no se hace skate, no crean que en Colombia o en Barranquilla no hay campeonatos, sí los hay, sino que no estamos organizados como deberíamos ser por falta de apoyo de cultura de la ciudad. Pero todo esto va a ir creciendo. Ya me he dado cuenta que en el sur de Barranquilla han puesto dos skateparks muy buenos, que eso va a ser muy bueno para la comunidad porque muchos niños que dejan el estudio o dejan las cosas tiradas, cogen un rumbo por el deporte. Y yo estoy seguro que en los próximos 5 años vamos a ver el talento barranquillero demostrándose en los campeonatos nacionales de skate y todo eso, BMX.
Sí, esos parques que tú mencionas se refieren a los que están en uno que está en Simón Bolívar y el del Mundi.
Simón Bolívar, Mundi y el Las Gardenas.
Las Gardenas, que es el Vipa Verde.
No. Está Vipa, Vipa Verde y aparte está Las Gardenas, que es otro.
Bueno, o sea, eso acá en lo que corresponde al suroccidente.
Por la circunvalar y el de Las Gardenas está por la cordialidad.
Y me parece súper bueno. O sea, también sería muy chévere que pusieran uno en el norte para que también la gente del norte, porque... Aquí no estamos hablando de sur o norte, estamos hablando de Barranquilla y hay que crear una cultura en la ciudad. Hay mucha gente del norte que no tiene ni idea dónde se hace skate en Barranquilla. Entonces, han hecho los skateparks en el sur y mucha gente no va a venir porque...
E incluso hasta es contradictorio porque uno cuando piensa en estos deportes piensa que son cosas como de gente como de otros estratos. Exacto. Más altos, digamos por el acceso que tiene al aparato, a la herramienta, al equipo para montar. Ajá. Entonces, también digamos que en ese sentido sí es un poco chévere que, como tú lo dices, que acá en el sur se estén pues pensando en los jóvenes desde estos deportes.
Sí, esto, disculpa, estos deportes pueden enrutar o a un niño que, por ejemplo, no le gusta el estudio y le encanta el skate, va todos los días al skatepark, entrena, tú lo llevas a un campeonato y queda de primero y ya eso es un talento que nació de la calle, porque no tiene apoyo, no tiene patrocinios, y mucha gente del sur hace lo que sea por montar skate o por realizar el deporte, y eso tiene muchos beneficios más adelante, porque si uno, por ejemplo, uno empieza a hacer skate con una tabla de una tienda nacional, no una buena tabla, la gente del sur, así sea buena o mala, va para esa con eso, ¿sí me entiendes? Cuando ya le llega el momento, que le llegue su bendición, se gana un campeonato, alguna marca o algún patrocinador lo coge y le diga, coge pelado, aquí está tu buen equipo y todo bien, el pelado va a ser 10,000 veces mejor porque empezó con un equipo que no fue bueno, y todo eso tiene que ver mucho en el nivel, en las ganas, y para ganar un campeonato tú tienes que tener buenos
y,
equipos.
Y en esa medida, ¿cómo hace un joven, por ejemplo, de acá, de los barrios de los sures, del área metropolitana, o bueno, no sé, cualquier parte de la ciudad, para lograr proyectarse de la manera en que tú describes? ¿Qué hay que hacer como para profesionalizarse en cada una de las disciplinas?
Bueno,
porque normalmente uno está un poco más familiarizado con otros deportes, el fútbol, el básquet, pero en estos deportes extremos o disciplinas, ¿cómo hacen esos jóvenes? ¿Dónde hay una academia o conocen de academias aquí en la ciudad en donde uno pueda, quienes le interese la disciplina, profesionalizarse?
Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Mi persona, mi primera tabla de surf era una tabla partida por la mitad, vuelta a pegar. O sea, no era...
Remendada,
o sea, totalmente remendada. Y yo, todos mis amigos tenían tablas nuevas, todos andaban, y yo siempre con mis tablas remendadas, hasta que me empezó a ir bien, conseguí un patrocinador, me regaló 3 tablas ya buenas, y ahí empecé a ver ya el cambio de mi nivel y a darme cuenta yo, en realidad, qué es lo que yo quería. Porque yo iba a la playa todos los domingos y ya iba a la universidad y terminaba. Pero después, cuando ya fui cogiendo nivel, me fui enrutando en el deporte profesional.
Lo mismo pasa en el BMX. Aquí en Barranquilla tampoco hay lugares donde uno pueda practicar ni nada de eso. O sea, si tú quieres practicar, ya te toca por ti mismo. O sea, ser innovador, tener muchas ganas.
Yo me acuerdo que yo mi primer longboard lo hice con una tabla de cama, la compré en Home Center. Yo mismo la shapeé, lijé, corté huecos con taladro, corté 2 patines de hockey que tenía y hice mi downhill, así tal cual.
Bueno, por ejemplo, yo de mi experiencia personal, yo gracias a que quería aprender a patinar, fue que la primera vez corré. Sí, me acuerdo que duré 3 meses ahorrando para mi tabla y eso era pasar hambre, no coger bus, irme caminando para la casa. Y ahí poco a poco, gracias a lo que yo quería hacer, que era comprarme mi tabla, pues aprendí lo que era ser disciplinado y aprendí lo que era ahorrar. Y la verdad, cuando yo hice eso, yo lo que tenía era que 15, 14 años. Y eso que aprendí en ese momento me ha servido incluso ahora ya en mi vida adulta, y ahora que tengo 25 años, en ese momento aprendí eso y eso es algo que sigo haciendo. Y también en el deporte uno conoce realmente buenas amistades, porque no es lo mismo tú estar jugando fútbol con alguien que te tropieza y siempre empieza la pelea y tal, que tú estar patinando y tú te caes y te golpeas duro, porque uno va duro en la tabla y uno se golpea. Y la persona que está ahí contigo al lado se termina convirtiendo en tu familia, en tu hermano, porque es el que te ayuda a levantarte, el que te da la moral para volverte a levantar y seguir adelante. Entonces, esos valores...
Se vuelve y hazlo.
¿Cómo?
El que te dice vuelve y hazlo.
El que dice vuelve
dale
y hazlo.
Otra vez.
Dale otra vez hasta que lo haces o te caes, una de dos. Entonces, esos valores son los que uno va aprendiendo en estos deportes, que en otros deportes yo la verdad no veo tanto.
Bueno, pues el skate puede estar en cualquier extracto, en cualquier lugar. Yo pienso que donde sea puede estar el skate, cualquier tipo de deporte. Todo es el interés que la persona tenga por aprender, por esforzarse por hacer las cosas. En mi caso, pues, también empecé con una tabla de cama, sí. También la recorté, la remanché, me la pulieron, le pegué una lija de ferretería, le puse unas ruedas y a rodar. Y así fui aprendiendo con Nito y otros amigos que también siempre están ahí apoyando a uno. siempre que uno se cae, siempre están para levantar a uno, siempre para ayudar a uno. En cualquier tipo de deporte está esa familia que ayuda a uno siempre.
Sí, digamos que cada uno ha mencionado como la manera en que cada quien se la ingenió para armar su propio equipo,
para
su propia...
romper el hielo.
Exacto. Sí, sí. Pero también yo les preguntaba también, ¿dónde puede un chico aprender estas disciplinas aquí en Barranquilla? ¿Hay un lugar o un crew o un gremio que aceptamos a cualquier pelado que se quiera sumar y le enseñamos los trucos y eso? ¿Dónde se reúnen en ese sentido?
En el BMX, aquí siempre, o sea, la mayoría estudian, trabajan, algunos son padres de familia, pero es fijo, los domingos es para montar. O sea, todo biker sabe que los domingos son para montar. Está la Plaza de la Paz, está el Parque Venezuela, está el Parque Moody, está el Skatepark de Simón. Ahí siempre llegas y están los bikers montando, divirtiéndose. Si alguien quiere aprender, se le enseña. Si alguien pregunta por algún truco, uno le da los tips. Igual así pasan con el resto de bikers. Enseñan, porque la gracia es que todos aprendamos.
No, y también chévere algo que mencionaste al inicio, de que algunos son padres de familia, otros trabajan, estudian.
No, es que...
Y en su casa también, ¿no? Cada uno tiene un oficio particular. ¿Podrían contar también, aparte de realizar este deporte, qué otras cosas hacen en su vida cotidiana?
Yo entré hoy a clase. Entré a diseño gráfico y estoy trabajando en un call center.
¿Hoy por primera vez a la
hoy
clase?
Hoy por primera vez, después de 2 años sin estudiar, entré a clase hoy.
Bien, te felicito, brother.
Sí. Bueno, yo pues gracias a la disciplina como tal aprendí que ser disciplinado, entonces gracias a eso obtuve una beca en la Universidad del Norte, pude estudiar diseño gráfico, me gradué. Y gracias a Dios, pues, nunca me ha faltado trabajo como tal, porque fui un buen estudiante gracias a la disciplina que aprendí en el deporte, y eso me ha ayudado también a ser un buen profesional. Entonces, salgo de un trabajo y a los 2-3 meses fácilmente consigo otro. Entonces, esos son valores que yo sé que mi mamá en un principio no vio dentro del deporte. Pero que yo, la verdad, gracias al deporte y a mis amigos y a las amistades que creen en él, pues, he ido aprendiendo. Y además de eso, pues trabajo ahora mismo en una empresa que nos encargamos de hacer diseño web, o sea, páginas web y aplicaciones móviles.
Sí, yo mezclé dos cosas. Estábamos hablando primero sobre los lugares donde se podían practicar y luego también les pregunté sobre lo que hace cada uno. Pero ya que dijiste en tu caso lo que haces extra longboard, también podías mencionar, para que no quede ese vacío, de dónde se practica longboard aquí, dónde puede ir la gente a verlos y a aprender también, en el caso de los que quieran aprender.
Bueno, todo depende de la modalidad. Si es dancing y freestyle lo que quieran aprender en el longboard, pues les sugiero la Plaza de la Paz o incluso el Parque Venezuela. Si lo que quieran aprender es freeride, que es hacer derrapes, pues el Sagrado Corazón, los sábados en la tarde mucha gente va, o lo que son los miércoles en la tarde al Club de Casi Tiro en Puerto Colombia. Y ya lo que es downhill, pues ya nos convocamos en la noche y buscamos una parte de la ciudad que se pueda, en la cual nos podamos pues mandar y coger velocidad, que normalmente es por Prismar, detrás de Buenavista y eso.
Bueno, pues en el skateboarding, por lo regular, los patinadores siempre se reúnen ahora en el Parque Moody, en cualquier día de la semana, en horas de la tarde, y en la Plaza de la Paz también, en horas de la noche, hay gente patinando. Pienso que en cualquier lado puedes encontrarte gente patinando, y alguien que quiera aprender, pues se le puede preguntar. Un patinador de verdad, pues no le va a negar a nadie, pues, un tips, un consejo, algo. Un patinador real no hace eso.
Eso era un tema que yo quería tocar, pues los niños que quieren y tienen las ganas y no tienen cómo comprar una patineta, o yo pienso que lleguen allá al parche, al point, donde llegan los skaters, y estoy 100% seguro que si un skater le ve las ganas y ve un talento en algún niño que esté pidiendo la patineta, ya préstamela, se la van a prestar, porque el skater no está... Ellos van, por ejemplo, parchan 4 horas y no, las 4 horas no están encima de la patineta, se sientan un ratico, el otro y el otro. Entonces, en el caso del longboard, cuando nosotros estábamos empezando en el grupo de los surfers, muchos no tenían patineta, entonces nos las rotábamos. Y ahí, cuando vinimos a ver, empezamos 8 y ya teníamos 20 patinetas y ya era un parche gigante rodando. Pero al principio siempre es difícil. Hay que buscar las cosas y si uno tiene las ganas, la vas a encontrar. Créeme claro. que la vas a encontrar.
O las terminas haciendo.
Exacto, claro, o la terminas haciendo.
Sí, a partir de eso podemos creo que hablar un otro par de cosas que tiene que ver precisamente con cómo se relacionan entre sí cada una de las disciplinas y también cómo cada una se relaciona con la gente, ¿no? Cómo los están viendo la gente a ustedes, y ahí entra también lo que es el estigma, las restricciones y otras cosas que podemos abordar después de esta pausa que vamos a hacer con una canción muy conocida, creo que por mucha gente, que es La Turbina de Elio Boom, aquí recomendada por...
Recordando a Mario Rodríguez Jarao, un gran exponente de los deportes extremos, un gran amigo que desafortunadamente falleció en practicando el deporte, pero él fue un gran ¿cómo se dice?
Promotor
de los deportes extremos.
Fue el primer downhill que se le midió a lo profesional aquí en Colombia y lamentablemente tuvo un accidente y falleció, pero siempre lo llevaremos en nuestros corazones.
Bueno, entonces en honor a él vamos a escuchar La Turbina de Elio Boom.
La Turbina.
Yes, La Turbina. Tenno.
Bueno, amenizados por La Turbina de Elio Boom, se le puso un poco de flow a la conversación. Bueno, quedamos en que íbamos a abordar un poco lo que tiene que ver con la relación entre cada una de las disciplinas y también cómo cada una de ellas se relacionan con la gente, en donde, o sea, la gente que tiene la posibilidad de verlos, ya sea por la que está alrededor de donde lo practican, o bueno, igual, ¿quién puede verlo, no? La gente que pueda verlo.
Bueno, yo pienso que, la verdad, yo veo a cualquier rider o a cualquier competidor o cualquier niño haciendo un deporte extremo y lo respeto, ¿sí me entiendes? Y más si es un deporte que yo he intentado hacer, porque si lo está haciendo muy bien, lo respeto más, ¿sí me entiendes? Porque es algo, no es fácil, y si lo está haciendo muy bien es porque se ha dedicado mucho a hacerlo. Entonces... Así yo veo a cada niño o a cada persona en su deporte, cuando de mucho respeto, y así me imagino que lo verán a uno cuando van a la playa y lo ven a uno tirándose de las piedras y metiéndose al mar súper grande. Me imagino que ellos deberán sentir respeto por un surfer, porque no es nada fácil, ni para el skate, ni para el downhill, ni para el BMX. Por ejemplo, el BMX te pega durísimo, te caes y...
Sí, creo que tienen esas cosas en
8 varillas, tienes cacho, 2 llantas, cadena que te vas a llevar
por delante. La estrella, imagínate.
La estrella en la canilla. Yo me acuerdo una vez pequeñito fui a hacer BMX en la difunta pista que había en Villa Santos. Y lo primero que me pasó fue me metí la estrella en toda la canilla. No fui más. De skate tuve la oportunidad de realizarlo bastantico y ahí sí no me fue tan mal. Con el downhill sí duré 6 años andando en patineta por toda Barranquilla. Tengo todo el cuerpo raspado con cicatrices por todos lados, pero cada cicatriz es una experiencia que uno iba ganando para no cometer ese error y volver a caerte de la misma forma, y así es que lo veo yo, pues.
Bueno, en el skate, más que todo, golpes, raspones y fracturas. En mi caso personal, pues ya tengo ya una fractura en el pie izquierdo de los metatarsianos. Me fracturé en un spot de unas escaleras.
Por necio
y por no calentar, porque todo deportista tiene que hacer su respectivo calentamiento antes de practicar, y a veces uno llega a un lugar a practicar y de la emoción se lo olvida por completo. Y bueno, me pasó eso, aprendí esa lección, ya no me vuelve a pasar otra vez. Siempre caliento antes de practicar, y nada, uno se da durísimo en cualquier día, cualquier momento te puede pasar lo que sea. Ese es un riesgo que cualquier deportista extremo corre.
O sea, que se van relacionando en el grado de lesiones, raspaduras.
Visitas a emergencias.
Y, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los escenarios en donde se practica en cada deporte, supongo que se llegan a encontrar, ¿no? En el caso más concreto del BMX y el skate, que uno también imaginándoselo, creo que es con lo que más está uno familiarizado en la ciudad, porque se ven más, pues, chicos en bicicletas y en patinetas que en lomo. En lomo también, pero también hay una diferencia en el, pues, en el tamaño de las patinetas y también la comodidad en las calles, ¿no?
Es mucho más ágil o fácil andar en la ciudad con una tabla de skate, que es más corta, te permite saltar, hacer jugadas con una de lomo, porque la de lomo es plana y es muy larga y es pesada. O sea, sí, te permite movilizarte más rápido, pero es más incómodo, te exige más a nivel de agilidad para coger las curvas.
No, en el BMX, o sea, andar en bicicleta por la ciudad es lo más fácil que podemos encontrar en este deporte, pero igual siempre, nunca falta el carro que va rápido, el carro que no te da la vía, el carro que siempre te cierra, el carro que no pone direccional.
El que se vuelve el semáforo.
El que se vuelve el semáforo, el pare.
La falta de cultura.
No, y también algunos también quienes practican que, pues, la imprudencia la ilegalidad, que quiero meterme por aquí, no me deja. ¿Qué retos tiene cada uno de los deportes en ese sentido para su práctica? ¿Cuáles son los mayores retos? Y ahí no sé si quieren tocar lo que tiene que ver con eso, con la movilidad o pues, con las restricciones policíacas e incluso de la misma comunidad que no quiero que vengan a patinar en este pedazo. ¿Cómo les toca en ese sentido?
Yo pienso que todo ese problema parte desde la falta de apoyo y la falta de cultura de Barranquilla hacia los deportes extremos y hacia los niños. Están construyendo todos los parques con una cancha de básquetbol y de fútbol, y pues hay 10.000 deportes por hacer, y ya hay muchos niños. O sea, si yo me he dado cuenta, en mi generación, antes de mi generación, no se veía nada del surf, nada del skate, nada del downhill. Y desde que yo he venido creciendo, he visto que estos deportes toditos han crecido muchísimo. Por lo menos, nunca pensé en que Barranquilla hiciera un skatepark, y hay 4. Estén donde estén, pero hay 4 skateparks. Para BMX no sé si sirven los mismos skate, pero yo pienso que todo este problema parte desde la falta de apoyo de la alcaldía, de la gobernación, por todos estos deportes extremos. Si es cada uno de nosotros tuviéramos un escenario, los niños no van a estar en la calle subiéndose un bordillo si tienen una rampa especial para aprender a subirse. ¿Sí me entiende? Entonces yo pienso que este problema parte de ahí. Pero igual, cualquier persona se busca la forma de hacer el deporte donde sea y cuando sea, después que tenga las ganas.
En Barranquilla con los BMX, a nosotros nos toca como escoger un lugar, llegar a montar, hasta que nos echen, hasta que llega el dueño, hasta que llega la policía y nos echan, porque por el hecho de que no hay donde practicar, o si hay donde practicar son en lugares muy peligrosos,
o donde hay donde practicarlo cierran temprano, o muchas dificultades en Barranquilla. O sea, no encontramos mucho apoyo de parte de la comunidad.
Sí, y además también es un poco como incoherente la situación. O sea, uno está patinando en la calle y dos, tres vecinos ya te quieren echar. ¡Hey, muchacho, estás a partir la columna, quítate de ahí, que eso no es para eso! Pero tú ves a las 10, 11, 12 de la noche a la partida de muchachos del barrio jugando en la misma calle, fútbol, cerrando la calle, y a ellos sí no les dicen nada. O sea, uno dice como que, bueno, o sea, yo no estoy haciendo nada malo y me echan, y ellos tampoco están haciendo nada malo, pero también los dejan estar ahí. Y si estamos en el mismo lugar y no estamos haciendo nada malo porque a mí me echan y a ellos no. O sea, sí, la comunidad tampoco apoya y ve el deporte siempre como algo raro.
Ven el deporte extremo como locos, ilegales, y la idea de todos nosotros es cambiar ese pensamiento de la gente en Barranquilla. Sí pueden hacer el deporte y no estamos locos, somos deportistas, profesionales, que queremos crear más cultura en nuestra ciudad para las nuevas generaciones lleguen y pueden salir campeones mundiales, campeones en campeonatos en Estados Unidos.
Por ejemplo, mira el caso de David González, que es un colombiano de la ciudad de Medellín, y en el 2013 o 2014...
Un skater colombiano que fue nombrado mejor skater
del mundo. El mejor skater del mundo en el año 2014 o 2013.
Y Colombia no lo sabía, en realidad.
Nadie lo conoce en Colombia.
Entonces se debe, digamos, que también a una falta de visibilidad de quienes están, pues, a la cabeza de estos deportes, o quienes están liderando, o quienes están trabajando por ello. ¿Qué creen ustedes también que se deba a esta falta de apoyo de las comunidades, o si creen que se debe a un estigma?
No, yo creo que es la falta de cultura. La gente aquí en Barranquilla no creía que podría ser posible tener un skater o un downhill o una persona de BMX, y ni hablar del surf. Aquí nadie sabe que se surfea, y tenemos una costa desde Palomino allá en La Guajira hasta Cartagena, donde es muy, muy, o sea, es uno de los mejores lugares de Sudamérica para aprender a surfear. El fondo es de arena, no hay piedras, no hay erizo, las olas son suaves.
Y siempre vienen tormentas tropicales que ayudan a las olas a que sean más grandes.
A crecerlas.
Sí.
O sea, aquí tenemos escenarios súper buenos de surf, y la gente, por ejemplo, a mí me pregunta y me dice, no, pero tú te metes dentro del tubo y aquí sí hay esas olas. Claro, vayan a Punta Roca a las 5 de la mañana un día con olas y van a ver esa ola. Vayan al Tayrona en un mar de leva o en un huracán y van a creer que están en Hawái. Entonces, es falta de conocimiento.
En el caso de BMX, yo veo algo muy especial que pues estuvo pasando en el país cuando los Juegos Olímpicos, y tuvo que ver con Mariana Pajón. O sea, que mucha gente conoció quizás el BMX gracias a ella, pero tú que perteneces a este gremio podrías también como aclarar un poco el tipo de BMX que ella practica y el que vemos más bien en la ciudad, que realmente es hasta más cercano que ese que realiza ella.
El BMX que realiza Mariana Pajón, pues, o sea, requiere de una pista. O sea, requiere precisamente de una pista para poder practicarlo, para poder competirlo, para poder, para mantener esa disciplina. En cambio, lo que es el BMX Street, solo necesitas estar en la calle.
Improvisar.
O sea, necesitas tener la mente llena de imaginación para tú simplemente realizar un truco.
Pero sin embargo también hay unas pistas especiales, sí, para practicar el street, ajá, que también se hacen en deportes internacionales.
En el skatepark puedes hacer street, pero o sea, ya no sería street porque se supone que el street es en la calle.
Sí.
O sea, pero los mismos trucos de la calle los puedes hacer en un
skatepark,
en un dirt park.
Yo me refiero más bien es que también el BMX street también se hace, o sea, también se compite.
Sí, se claro. Compite. También se lleva a nivel nacional e internacional. Hay eventos en Francia, hay eventos en Estados Unidos, donde el BMX Street es manejado profesionalmente.
Si no estoy mal, cuando van a hacer una competencia de street, hacen un circuito que lo hacen llamar street. O sea, hacen tipo bordillos.
Líneas. Barandas.
Un circuito que ellos deben cumplir y a eso hacen
callejero.
Bueno, creo que son un montón de cosas para entender de este mundo de lo extremo y de la calle y de las patinetas, bicicletas y todo lo que tiene que ver con esto, y es como un poco corto, nos queda la hora para hablarlo, pero está abierta la invitación para que regresen Claro, y sigamos ahondando en este tema. Los micrófonos de Bocaribe Radio están abiertos para eso, y en este espacio también visitantes, puede ser la segunda parte de lo, de las prácticas extremas. Y bueno, ya se nos acabó el time, nos toca despedir el programa. Para eso quiero que cada uno pueda despedirse, saludos a quienes tengan rápidamente, y dejar sus redes sociales por si alguna persona está más interesado en esto y quiera saber de ustedes y a partir de ustedes del deporte.
Bueno, todas las personas que estén interesadas en practicar longboard, pues pueden buscar en Facebook el grupo que se llama Barranquilla Longboard, o también una revista que se llama Aqueque, que ya pues nos da a mostrar a la ciudad pues todos los deportes extremos que practicamos aquí. Y si me quieren buscar a mí, pueden encontrarme como Nito427, tanto en Instagram como Facebook. Nito con doble T, aclaro.
En el BMX podemos encontrar la página de Instagram como Visual Street, @Visual Street, que es la que comparte el BMX Barranquillero. Y a mí en Instagram personalmente me encuentran como @Fernapinillos.
Y bueno, hablándoles del surf, les hago una invitación a todos los niños que alguna vez en su vida han soñado surfear, que vayan a Puerto Colombia. Allá tenemos una escuela, tenemos el club de surf de Puerto Colombia y pueden empezar su sueño desde ahí. Ahí les prestamos tablas y los enseñamos. Mi nombre es Daniel Olmos. Me pueden encontrar en Instagram como DanSurf89. Cualquier cosa me escriben y yo los guío a dónde pueden ir a surfear aquí en el Caribe.
Bueno, todos los skaters están invitados al Parque Moody. Sí, en cualquier día de la semana hay skater allá patinando en la Plaza de la Paz, en la calle, cualquier parte de la ciudad pueden encontrar skaters. Si la moral está, lo importante es las ganas de aprender. Pueden encontrarme a mí en Instagram como rndromero. Saludo para todos, todos los skaters.
Claro, bueno, nada, agradecerles por habernos visitado. Como les dije antes, Bocaribe está aquí abierto para seguir conociendo lo que cada uno hace, y ojalá también en esa medida otros chicos puedan también venir a compartir sus actividades. Y bueno, de esta manera nos despedimos. Vamos a cerrar con una canción llamada Santería Sublime, también compartida por ustedes. ¿Podrían decir un poco por qué la canción? ¿Alguien fue el que la dijo? ¿Quién?
Sublime.
Sublime. Bueno, yo dije anda. ¿Cómo se dice la banda? Sublime. Yo dije sublime, como
bueno,
se le...
a lo colombian.
Bueno. A lo costeñol.
Bueno, ¿esta canción por qué? ¿Porque es bacana o porque la oyen en el...?
Yo creo que porque nos caracteriza a todos.
Ah,
nos,
¿viste?
Nos caracteriza, exacto, a todos.
Sí, es como una banda californiana, sí, que hacen downhill, hacen todos los deportes que hacemos. Y bueno, la musiquita, ojalá les guste.
Ok, y bueno, con esta nos despedimos. Quien les habló, Low Frequency, sigan en sintonía de Bocaribe Radio.